Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Échate un libro, un podcast para fomentar la lectura. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca del libro titulado La travesía de Uber, una mirada al interior de una de las empresas de mayor crecimiento y expansión a nivel mundial, por Adam Laschinsky. Este autor es periodista, ya ha escrito sobre Apple y sobre algunas otras empresas, pero pues en esta ocasión estamos leyendo acerca de Uber. En estas alturas, la mayor parte del mundo debería saber lo que es la empresa Uber. Es una aplicación de transporte, ¿vale? Una aplicación tipo taxi, más o menos, que te permite pues viajar de un lugar a otro. Y bueno, este libro puede ser ideal para aquellas personas que pues busquen aprender de las empresas, que quieran aprender los pasos, entre comillas, para el éxito. Y me gustó cómo está redactada la historia. Está más o menos en orden cronológico. Empieza cuando el autor empieza a hacer la entrevista, más o menos, ¿no? Pero pues ya de ahí se va en orden cronológico hasta que llega a ese momento donde empezó la entrevista. Pero bueno, este libro es más que nada como una investigación, por así decir. Es como, ¿cómo decirlo? Porque no sería bibliografía. Desde el nacimiento de Uber hasta la actualidad, ¿no? Que este libro salió en 2017, 2018 más o menos. Entonces, ya está un poco viejo, 4 años de antigüedad. Pero nos ayuda a darnos una idea de los inicios de la empresa, ¿no? Que siempre es lo más relevante, más o menos. Y nos deja varias lecciones este libro, ¿vale? Nos deja varias lecciones que posteriormente se las voy a ir explicando. Y la primera de ellas es que el éxito no es un boleto de lotería. No llega de un día al día siguiente, de la noche a la mañana. Y nos demuestra cómo el director ejecutivo de Uber, que en este caso es Kalanick, así le llaman, cómo fracasó en 2 empresas anteriormente. Fracasó, lo intentó. La primera fue un fracaso. La segunda también. Pero pues logró recaudar algo de dinero de la segunda, ¿no? Pero pues ya en la tercera fue Uber. Entonces la tercera es la vencida en este caso. En muchos otros casos es la quinta, la sexta, la séptima. Entonces esa es una gran lección que nos deja este libro. Que no todo es tan fácil. No todo es como la mayoría de las personas piensan que es. Y pues el éxito no llega de la noche a la mañana, no simplemente con tener una idea millonaria, pues vas a generar una empresa millonaria, porque no todo es tan fácil, hay demasiados temas legales, hay demasiada competencia, los sabotajes de la competencia, y pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil sobresalir en este mundo del emprendimiento. Pero no es imposible, simplemente hay que ser constante, hay que amar lo que se hace, pero no es tan fácil, amigos, no es tan fácil. O sea, si no con tu primera empresa o tu primera idea que tú crees que es una idea millonaria, no va a funcionar. Lo más probable es que no. En primera, porque no tienes experiencia para manejar una empresa. Y en segunda, porque es muy difícil que una idea así sea muy respaldada. Más que todo porque en el libro nos dejan en claro que luego la innovación suele ser una red flag, ¿no? Una bandera roja para los inversionistas. Los inversionistas, aunque hay demasiados inversionistas muy fanáticos de lo nuevo, ya podría ser como Tesla con sus carros, ¿no? Eléctricos y todo eso. En algunas otras ocasiones, pues sí, la innovación llega a ser algo como que no le llama la atención a los inversionistas. Piensan que es una inversión de alto riesgo. Entonces, Ese es uno de ellos. Otro punto que me llamó la atención es cómo fueron comenzando, ¿no? O sea, no, si, la empresa de Uber comenzó su viaje en San Francisco. Comenzó en San Francisco y la idea, de hecho, de la idea del viaje a través de tu celular surgió por un capricho del fundador, ¿no? Del fundador de Uber, que antiguamente se llamaba Uber Cap. Cap es de taxi. Entonces, ya después removieron la palabra de Cap y se quedó simplemente en Uber. Pero bueno, el fundador simplemente es el dueño de la empresa. O sea, él no se dedicó a trabajar la empresa en sí. El que fue el director ejecutivo, que en este caso es Kalanick. Y bueno, el libro empieza contándonos la historia de Kalanick en sus primeros pasos, en su primera empresa, que era Score. Y pues se trataba de una especie de Spotify muy antiguo, muy, muy, muy antiguo, ya que esa empresa, pues, ¿cómo decirlo? Se especializaba en unir diversos ordenadores a través de la red, a través de internet, y compartir sus archivos, en este caso los archivos de música. Así que si yo en mi computadora tenía una canción de Eminem, por ejemplo, otro pana en otra computadora podía conectarse a la red y reproducir mi canción desde mi computadora. Pero pues no era tan cool como lo es Spotify ahorita porque tenía varios problemas, ¿no? Ya que simplemente había un archivo, o sea, mi música que yo tenía en mi ordenador no se podía reproducir en otros aparatos más que en uno. O sea, solo una persona podía escuchar mi canción, no de mi computadora podía reproducir mi canción en diversos aparatos. Así no funcionaba, era como prestarle mi archivo, en ese caso. Pero pues fue en sus inicios, ¿no? Esta empresa terminó mal. Entre comillas, ¿vale? Porque técnicamente terminar bien es ser una empresa exitosa. Pero pues terminó, la cerraron. Fue comprada, eso sí, fue comprada. Y después también nos cuenta cómo Kalanick se unió a otra empresa que se llamaba Redbush. Y esta empresa pues nació del mismo sistema de compartir archivos por medio de la red, pero pues ya era un poco más especializada en archivos de todo tipo. Esta empresa igual, Kalani, pues fue el pionero de esta empresa, ¿no? Fue un cofundador y al final él terminó quedándose con la empresa. Y tuvo muchos problemas con esta empresa, tuvo muchos problemas. No, nadie quería invertir en ella. A duras penas invertían y se salvaba de caer en bancarrota. Entonces estuvo así, ¿no? Entre la vida y la muerte, en el limbo se quedaba esta empresa. Conseguía dinero para sobrevivir, lo perdía, volvía a conseguir dinero, lo perdía y así. Así hasta que simplemente eran dos, él y un ingeniero. Y finalmente logró que compraran su empresa por una gran cantidad de dinero. Y después de esto, Kalani, que el cofundador de Uber, se dedicó a ser una especie de asesor de empresas. Una especie de asesor de empresas, ¿no? Y nos cuenta cómo él organizaba reuniones entre diversos emprendedores. Y pues daba como que pláticas, ¿no? Como en el libro lo llaman como jam o jamming. Entonces en este caso es como una charla improvisada sobre tus ideas así al azar. Y pues se reunían varios empresarios, platicaban sus ideas, las comentaban entre ellos y pues ahí podías conocer a tu cofundador, ¿no? A tu socio o a tu inversionista. Entonces Kalanick se dedicó durante un tiempo a ser asesor de empresas. Y después de que logró la venta, obviamente, de su empresa, pues se hizo un poco famoso, ¿no? Entonces ya era medio reconocido por haber participado en dos grandes empresas y ser uno de los fundadores de las dos empresas. Entonces, pues se hizo medio conocido, se hizo asesor de las empresas y pues él fue checando varias empresas para ver en cuál él se metía, ¿no? Entonces fue así como dio con Uber. Ya les digo, la idea no fue directamente de Kalanick, fue del dueño de la empresa. Y pues fue esa idea, ¿no? Había un problema en San Francisco y es que la demanda de taxis no podía ser satisfecha para los usuarios, que en este caso pues eran los pobladores de San Francisco, los ciudadanos, porque no era pueblo San Francisco, ¿no? Y pues el servicio de taxis era muy malo, ¿no? Aquí nos hablan de cómo se quejan del servicio, de que muchos taxis no querían realizar ciertos viajes, de que querían a fuerzas que le pagaras con cambio, que no querían que les pagaras con tarjeta. Entonces nos habla de cómo este servicio de taxis pues era muy malo en San Francisco. Entonces al fundador se le ocurrió la idea de crear una aplicación para móviles que en estos tiempos se había creado el iPhone 1. O sea, apenas estaba arrancando Apple con su hitazo del iPhone. Entonces, pues vieron la idea de implementar una aplicación externa, que en este caso sería UberCap, al celular, una aplicación por la cual pues podías pedir un viaje en taxi, ¿no? Porque pues en ese tiempo la gente no conocía lo que era Uber, o sea, no dices, ah, voy a pedir un Uber, no decías, voy a pedir un taxi, pero en ese tiempo no eran taxis, ni eran carros aleatorios, eran limusinas. Empezó en San Francisco siendo un servicio muy, muy elegante, eran limusinas con tu propio chofer y su lema era tu chofer privado, algo así, Uber, tu chofer privado. Algo así era, ya se me olvidó, se me fue la onda. Pero bueno. Así empezó la empresa. O sea, no, obviamente nos hablan de cómo fue reclutando a gente, cómo se les fueron presentando problemas y todo eso, ¿no? De hecho, hubo un problema de que los reguladores de transportes, los reguladores de taxis y todo eso, pues se le querían poner al brinco a Uber. Porque pues estaba, obviamente robaba tráfico de los taxis, ¿no? Obviamente ya iban perdiéndose. Se nota la pérdida de todo esto a través de los de Uber, de esta aplicación, ¿no? Entonces, pues ya era la competencia de los taxis. Entonces nos habla de cómo los reguladores le quisieron meter como que hay un sabotaje para que ya no pudieran operar, pero simplemente el cofundador, que es Kalanick, que ahora ya le vamos a decir el director ejecutivo, pues les dijo que no aplicaba porque su servicio de UberCap eran limusinas, no eran taxis. Entonces dijo, simplemente voy a quitar la palabra cap de la empresa. Entonces así se convirtió en Uber, porque al principio era UberCap. Pero pues quitaron el cap y se transformó simplemente en una empresa de transporte lujoso, que eran limusinas con tu chofer privado. Y así fue evolucionando la empresa. Tuvo mucho éxito. De hecho, uno de los primeros inversionistas en la empresa fue, no sé si muchos los conozcan, Edward Norton, que un ejemplo conoce, es que no es tan conocido, pero fue el protagonista de la película Hulk, el increíble Hulk, la más reciente, que salió a la par de Iron Man. Ese es Edward Norton, pues fue uno de los principales inversores, ¿no? En Uber. Y pues ahí fue agarrando fuerza, se dieron cuenta de que era una muy buena estrategia, era una muy buena visión, y pues ya de ahí se fue expandiendo a varias ciudades Uber, ¿no? Se fue expandiendo a Nueva York, se fue expandiendo a Seattle, a otras zonas, a otros pueblitos, bueno, no pueblos, a otras ciudades ahí de Estados Unidos, cerca de San Francisco. Y fueron agarrando poder, fuerza. Obviamente, como toda buena empresa, pues van surgiendo travesías, van surgiendo problemas y competencia. Aquí ya llegó la competencia. Una de las principales competencias fue se llama Lyft. Esta quizá no es tan conocida en Latinoamérica. Al menos en donde yo vivo no es tan conocida. Las más conocidas son Uber y Didi. Pero pues en esos tiempos en Estados Unidos pues es la competencia directa de Uber, ¿no? Entonces Lyft sacó un programa que era similar a Uber, simplemente que era un poco opuesto a él. Lyft consistía en contratar a conductores amateurs, que en este caso amateur sería pues un conductor cualquiera, ¿no? De esos que ves en la calle y pues va a su casa, a su trabajo. Tu papá podría ser un conductor amateur, tú podrías ser un conductor amateur, o sea, no un conductor profesional de esos que se dedican a ir en taxi, en limusina, y pues tienen que sacar su licencia de taxi, su licencia de limusina, de autobús. No, o sea, simplemente Lyft se dedicó a subcontratar, así como Uber, a conductores, pero no profesionales, conductores amateurs que hacían que los viajes pues fueran obviamente un poco más baratos, pero menos lujosos. Y pues pegó muy bien esa idea y a partir de eso Uber decidió implementar Uber X, que pues era una respuesta a Lyft, claramente. Y pues Uber básicamente permitió lo mismo, ¿no? Que un conductor cualquiera pues pudiera trabajar para la empresa de Uber, ¿no? Y pues así fue como Uber dejó de ser un servicio tan lujoso y pasó a ser un servicio un poco más abierto para todo el público. También nos cuenta un problema que tuvo, que fue con la oferta y la demanda de taxis en Año Nuevo, porque no había autos disponibles en Año Nuevo, y a partir de eso, de que se agotaron los Uber, surgió una idea y fue la tarifa dinámica. Esto quiere decir que cuando haya menos choferes disponibles, pues el precio se eleva. Obviamente, ahora sí, si necesitas el viaje, pues va a haber autos, ya que está más elevado el precio, ¿no? Pero pues esto ya radica en un costo mayor. Obviamente, si hay pocos autos y quieres tú un viaje, pues te va a costar más dinero. En cambio, si hay muchos, muchos autos y quieres un viaje, te va a salir muy, muy barato. Entonces, esa fue y sigue siendo un tema controversial con Uber, la tarifa dinámica, pero funciona realmente bien, ya que es lo que le ayuda también a los conductores a ganar un poco más de dinero, ¿no? Esto también impulsó a que más conductores salieran a trabajar en Uber, ya sea a medio tiempo o a tiempo completo. Entonces, a partir de esto también pues fueron surgiendo más ideas. Uber empezó a innovar cuando vio que Lyft pues obviamente lo estaba como que opacando con su servicio de conductores amateur. Pues Uber decidió contratar una, ya se me olvidó el nombre, pero pues crearon una como que subdivisión dedicada a innovar y probar nuevos sistemas para Uber, ¿no? Para la empresa. Es así como surgió Uber Eats. Es así como surgió ahora el Uber Paquetes, el Uber Entregas. Y pues así van surgiendo más cosas, porque pues Uber decidió seguir innovando e innovando e innovando, ¿no? Entonces, esta es otra lección para los emprendedores, y es que por mucho que tengas una idea innovadora, no debes dejar que conformarte, ¿no? No te debes de conformar, debes de seguir innovando, probando cosas y avanzando, ya que en nuestra actualidad, pues la tecnología avanza desmesuradamente. O sea, es increíble cómo ha avanzado la tecnología desde el 2000. O sea, en 22 años, estoy seguro de que hace 22 años no nos imaginaríamos de lo que podríamos hacer hoy en día con la tecnología. Entonces, esto es un buen ejemplo. Sigue innovando, sigue sacando nuevas ideas, cómo podría mejorar tu negocio. Y no te quedes simplemente estancado ahí por creerte que eres el principal, ¿no? El pez gordo. Así como le pasó a Starbucks, ¿cómo se llama? Blockbuster con Netflix. Pues así le pasó a los taxistas con Uber, ¿no? Que pensaron que pues ellos siempre iban a dar servicio de taxi y que pues iban a ser la mejor opción. Pero pues no, ya llegó Uber, luego llegaron las otras empresas, Lyft, Didi. y pues ya le ganaron el negocio a los taxis. Así que la lección sigue innovando. Y otro tema del que hablan en Uber, muy controversial, es el director ejecutivo. El director ejecutivo es muy Kalanick, el director ejecutivo, pues resulta ser un tipo muy como que agresivo, muy controversial, ¿no? Pero muy firme. Es muy firme. Entonces se ha metido en varias polémicas por decir la palabra taxistas e imbéciles. Pues ya saben cómo es el periódico, ¿no? Ya saben cómo es la prensa, pues tergiversa todo y pues hace parecer como que el director ejecutivo de Uber, Kalanick, pues les dijo imbéciles a los taxistas, ¿no? Y obviamente él se refería al servicio de taxis, que pues se quedó opacado con su nueva empresa, que es Uber. Ese es un punto. Hay otro tema donde hablan pues de la tarifa dinámica, de que él no la quiere cambiar, que no piensa en los trabajadores. Y este también es un punto muy, muy duro y polémico, ya que hay dos matices y hay como que conflicto entre dos públicos. Existe el conflicto entre los pasajeros y los conductores. Entonces, los pasajeros tienen un problema con que las tarifas son demasiado caras. Con eso de la tarifa dinámica, pues a veces los precios se elevan demasiado, ¿no? Entonces, Uber tiene este problema y en el caso de los conductores, el problema es que realmente deben de trabajar mucho para poder vivir de trabajar en Uber. Entonces, por una parte, los conductores se quejan de que no es el dinero suficiente, no ganan el dinero suficiente, y por otra parte, los conductores se quejan de que los precios son muy elevados. Entonces, sigue en ese limbo, pero pues ya Kalanick dijo que no va a cambiar la tarifa dinámica. Pero pues es un tema un poco controversial, ¿no? Entonces también abordó varios temas de innovación en este caso, como pueden ser los autos automáticos. Entonces, o sea, pongámoslo así. Uber de los viajes que genera cada conductor se queda con el 25%. O sea que si ganas 100 pesos, Uber se queda con 25 y tú con 75. Entonces, la idea de Uber para innovar fue crear un automóvil automático. Entonces, ¿esto en qué beneficiaría a la empresa? Para empezar, ya sería dueña ahora sí de sus automóviles, ¿no? Porque todos los autos que conforman la empresa Uber, pues no son de ellos directamente. Entonces, pues si fuera automóviles automáticos, pues técnicamente la patente, si es que ellos los logran hacer primero, pues sería de Uber. Y ellos tendrían la posibilidad de que sus automóviles realicen viajes para Uber. Entonces, esto quiere decir que el 75% del dinero que gana Uber se podría eliminar, cobrando simplemente Uber un 25% de ese 100, ¿no? Entonces, si un viaje te saliera en 100 pesos con un conductor normal, con un automóvil automático te saldría en 25 pesos. O sea, sería una rebaja muy grande para los consumidores, que en este caso pues son los usuarios, ¿no? Los que hacemos uso del servicio de Uber, pues nos haría tener viajes más económicos, demasiado económicos. O sea, no creo que Uber siga cobrando el 25, quizá te lo dejen el 50% o algo así. En vez de 100 te cobre 50 o algo así, porque pues obviamente son más ganancias. Pero es algo interesante, pero también tiene sus contras en el caso de los conductores. ¿Qué pasaría con los conductores? O sea, serían reemplazados por las máquinas técnicamente. Y es ahí cuando pues ya uno se cuestiona las cosas, ¿no? O sea, que trabajar en una empresa es duro. Es duro porque nadie va a estar conforme con lo que tú quieras. O sea, todo el mundo, no, en todo el mundo no va, no, 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 no dejará de existir alguien a quien no le guste lo que haces. Ya sean usuarios, que se quejan por el precio, ya sean conductores que se quejan porque no ganan demasiado, pero pues si subes más los precios, los conductores, los usuarios se van a quejar más. Y eso pues puede implicar en que se vayan con la competencia. En cambio, si bajas los precios, los conductores se van a quejar más y se van a ir con la competencia que les paga más. Así que es un perder-perder. Es muy difícil llegar al punto medio, al equilibrio en este tipo de casos. Y es algo duro, ¿no? Es algo con lo que los empresarios tienen que lidiar. Así que esa es otra lección para los emprendedores que quieran escuchar esto. Y una de las últimas cosas que te puedes llevar de lección de este libro es cómo Uber no existe en China. Y no existe en China, o sea, intentó Uber estar en ese mercado, en el mercado de China, pero simplemente fue opacado por Didi. Por Didi. Y al ver que simplemente perdía más dinero de lo que generaba, pues decidió venderle su empresa, parte de sus acciones, a Didi, a cambio de él comprar acciones de Didi. Entonces hicieron como un yo te compro a ti, tú me compras a mí, y todo arreglado, ¿no? Así que Didi opera en China, Uber opera en todas las otras partes del mundo, pero pues Didi también opera en las otras partes, ¿no? Simplemente que Uber fuera de China, pues es la pionera, es como quien dice la número uno. Pero pues esto sí, o sea, los empresarios no simplemente es voy a seguir luchando hasta ganar. Hay veces en que tienes que ceder, hay veces en que tienes que aceptar tu derrota y pues salir con dignidad, ¿no? Es otra lección que pueden aprender de esto. Entonces, este fue el libro. La verdad no suelo leer libros así, pero fue interesante ver esta analogía de lo que es una empresa y pues espero que les haya ayudado a aquellos que sean empresarios o que tengan interés en emprender para que se lleven algunas lecciones. Es un libro recomendado si lo encuentran en un buen precio. Yo este lo encontré más o menos en $5, 5 o $4. Y pues lo recomiendo bastante. Entonces, ya saben que pueden seguirme, pueden darme 5 estrellas, me pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast y pueden seguirme en mis redes sociales, me pueden sugerir libros que quieran que lea y también pueden dejarme su opinión. Si es que ya han leído alguno de estos libros, me lo pueden dejar por Instagram, por Twitter, por cualquier plataforma que pueda mandarme mensaje. Yo los escucharé y estaré encantado de seguir platicando con ustedes sobre estos libros.